Bueno, este PPP que van a escuchar ahora es un PPP especial grabado en vivo y en persona desde el estadio Irán Bithorn. Pero como siempre, este PPP es traído a ustedes por el Sobrevive Store y sus productos para sobrevivir los apagones de Luma, ya sean las plantas Yeti o los demás productos que tienen en el Sobrevive Store en sobrevivepr.com. Ellos tienen una variedad de productos que son la solución perfecta para cualquier hogar u oficina. Son plantas pequeñas, portátiles, que no emiten ningún tipo de ruido o emisión, que las puedes ponerle bajo un escritorio, en el baúl de una guagua o dentro de una caseta de campaña. Tienes que checar las plantas Gold Zero, que ya todas las conoces, y también las plantas Blue Yeti, que están en el Sobrevive Store. Las plantas se pueden cargar con la electricidad de tu hogar o le puedes comprar paneles solares adicionales para cargarlas con la luz del sol. Con las plantas del Sobrevive Store puedes tener tus sensores y tus devices conectados por horas, más allá de lo que haga Luma o deje de hacer Luma. No esperes más, llama ahora al 787-602-6001. 602-6001. Visita su website sobrevivepr.com o pasa por su showroom en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés. Sobrevive Store, presentadores de este Puestos para los Cangrejos. No. Puesto para el problema.
Amigos, comenzamos a Puestos para el Problema. Estamos aquí. Estamos en la cueva, ¿verdad?
Estamos en la cueva. ¿Y qué es lo que vamos a gritar ahora?
Dime ahí.
¡Santuche!
¡Ahí!
¡Santuche!
¡Ahí!
¡Santuche!
¡Ahí!
Los futuros campeones.
Ahí está. Nada más que decir. Bueno, este es el primer episodio que grabamos en vivo.
En la cueva.
Como en dos años.
Que nos vemos las caras.
Que nos vemos las caras como en dos años en persona.
Que veo, te ve.
Estoy lindo, gracias. He rebajado 70 libras. No sé si lo sabían, pero he rebajado 70 libras. Estamos hablando aquí con Muñeca. Muñeca, si usted no sabe, es un legendario, el líder de los fanáticos, de los cangrejeros, de todos los deportes, pero en el béisbol sobre todo. Y nosotros estamos grabando en vivo desde la Cueva del Cangrejo en el estadio Irán Bithorn, porque después vamos a anunciar, luego de la pausa, un nuevo podcast.
Un nuevo conceptito, está bueno.
Una nueva colaboración que estamos haciendo con los cangrejeros. Muñeca, ¿qué nos ibas a decir?
Primero, quiero que darle las gracias a ustedes, gente joven, que están metiendo mano, ayudando al béisbol. Y el béisbol y el deporte mantiene a las personas cuerpo sano y mente sana. Este equipo, ustedes nos apoyaron en baloncesto y fue un grupo excelente. Y este año vamos a ser más excelentes porque vamos a hacer el doble. Y vamos a estar ahí porque todo eso por el béisbol, por el deporte y por el equipo de Santurce. Sí, muchas gracias. Y nuevamente, ¡Santurce!
¡Ahí!
¡Santurce!
¡Ahí!
¡Santurce!
¡Ahí!
Gracias, Muñeca.
Oye, escuchar una Muñeca.
Tienes que venir al estadio para que janguee con Muñeca.
Sí. Hay que venir para ir a Ambicio para que usted janguee con Muñeca y janguee con nosotros y con la bancada PPP.
Le tengo una historia y lo voy a remontar 67-68 cuando Santurce fue campeón. Los cuatro juegos y la entrada completa del juego donde fuimos campeones, que Paul Leal se la sacó a John Buser.
Está bueno. Este equipo tiene historia, Corillo. Y
mira,
Luis Herrero, Jonathan LeBron,
¿qué es la que hay? Ok, para dejar claro muchas cosas, varias cosas para dejarlos claro desde el principio.
Ajá.
Nos hemos dado...
No tanto.
Yo me he dado más que tú.
Pero también hay unas cosas ilegales que no podemos decir.
Aquí los cangrejeros vieja escuela trajeron frutos del monte.
Lágrima del monte.
Estuvo bien. Los cangrejeros nos regalaron el almuerzo. Hubo hamburgers, hot dogs.
Estamos grabando con miembros de la bancada.
Y
fans de PPP.
Había muestras de ron barrilito.
Sí.
O sea que usted tiene que entender el estado en el que nosotros estamos grabando este podcast.
Pero hay chisme.
Hay chismes y nosotros vamos a darle a ustedes los mejores chismes de la
y
política.
Y hay exclusivas también.
Ok, ok, ok. Ajá. Después de la pausa, les vamos a contar el nuevo podcast sí. y lo que vamos a hacer, pero en esta primera parte vamos con lo que a usted le gusta.
Vamos a lo que a usted le gusta, Corillo. Miren, este... Ok, vamos... ¿Por dónde quieres empezar?
Vamos a empezar por los alcaldes.
Ok. Si usted no es miembro del Patreon, uh-huh. si usted es miembro del Patreon, se hubiese enterado uh-huh. en el Zoom. Uh-huh. Pero si usted no es miembro del Patreon, le vamos a contar. Uh-huh. La semana, cuando pasó el revolú del plan de ajuste, uh-huh. pasaron dos cosas. Obviamente, cuando se aprueba, se consiguen los votos en el Senado, yo publico unos tweets que más de gente me cayeron arriba. Y me dijeron, ¡ah!
Sí, ¿qué va
sí,
a ser?
Sí, porque no, que estás hablando tú en los municipios, qué sé yo, mala. Y me llamaron. Pero todo eso estaba pasando porque yo estaba recibiendo fuego de los municipios uh-huh. y fuentes de mis fuentes de los municipios que había duditas con lo que se había aprobado. Y todo el mundo pensaba que se los habían clavado. Pero yo no sabía lo que Luis sabía.
Okay,
cuéntanos,
okay,
Luis.
Vamos a poner todo en perspectiva. El plan de ajuste de la deuda finalmente se aprobó el martes. Ustedes escucharon el episodio del PPP Extra y lo que discutimos ese día pues realmente no ha cambiado mucho. Lo que me enteré luego fue que el lunes hubo una reunión en el Capitolio con los alcaldes asociados.
Los populares, los popukids.
Y estuvo allí, pues estuvo la directiva. La asociación de alcaldes la preside Luis Javier Jiménez.
Luis Javier Hernández.
Alcalde de Villalba, que es uno de los prospectos, uno de los que de los presidenciables del Partido Popular.
Sí, de lo bonito.
Y básicamente, ¿verdad? Lo que todo el mundo había entendido era que el plan de ajuste pues incluía, sí, los chavos para Yupi, incluía los chavos para las pensiones, pero también incluía los chavos para los municipios. Pero parece que el lunes la matrícula de asociación se enteró, sí incluye chavos para los municipios, pero no incluye el 100% del dinero que le quitaron. Originalmente la Junta en sus planes fiscales, el primero y los subsiguientes, le quitaba como 320 millones a los municipios. Y honestamente yo entendía, esa era la percepción que se había creado, que el plan de ajuste le devolvía esos 320 millones.
Se habían creado dos percepciones. Ajá. Que le devolvía los 320 millones, pero más allá de que le devolvía los 320 millones o no, era que le asignaba dinero a los municipios. Esos dineros se hablaban de que podían rondar entre 47 a 62 millones de dólares. Pero el lenguaje original, que por lo menos muchos alcaldes habían estado planteando, era que era dinero fijo, no estaba condicionado a nada. Ajá. Como quedó el plan de ajuste aprobado, es que no necesariamente son ni 47 ni 62.
Exacto.
Está anywhere between that.
Pero está muy lejos de los 300
y pico. Está muy lejos de los 300 y le metieron una píldora venenosa que, aunque realmente el dinero está garantizado porque el fondo de Medicaid está ahí, y, ¿verdad?
Si Joe Biden consigue los votos, exacto, en teoría todos vamos a estar bien.
Todos.
Son 5 mil millones.
Que de vamos a hablar de eso ya mismo. Sí. Que la cosa viene buena, buenos chavitos para Puerto Rico.
Sí, se aprueba.
Pero al final del día, los alcaldes lo que están molestos es la condición. Y es que si cambia el Congreso y cambia la fórmula del Medicaid, pues los chavos de los municipios no están. Porque el lenguaje del proyecto del plan de ajuste dice específicamente que los dineros para los municipios se van a dar siempre y cuando se mantengan los niveles de asignaciones presupuestarias del Medicaid.
Pues así entonces, el problema fue que parece que el lunes fue que ya cuando los votos estaban negociados y ya el lenguaje estaba negociado y ya le fueron a la juez Swain y le dijeron, bueno, nosotros vamos a aprobar esto el martes, bla, bla, bla. Pues el lunes fue que gran parte de la matrícula de la Asociación de Alcaldes se enteró que ese era el acuerdo. Como que los alcaldes llegaron a esa reunión al Capitolio pensando que tenían sus 300 millones y resultó que a lo mejor, quizás, maybe, si todo se da como se supone, quiten 40, 60 o quizás 90 millones. Y
¿está duro?
¿Hubo drama?
Hubo drama. Cuéntame drama. ¿Le gritaron a Javi?
Hubo puños en el...
En la mesa.
Ajá. Hubo mandas para el carajo.
O sea, ¿le gritaron a Javi?
A Javi, quizás a Tatito. Estuvo complicado. Entiendo que Javi dijo algo como que, bueno, mejor esto que nada, y que eso también enfureció a la matrícula.
Y Javi no es la primera vez que tiene problemas con la matrícula, porque recordemos cuando se fue a lo loco y sacó aquella orden ejecutiva de emergencia con el COVID, ¿te acuerdas?
Hay decepción en la matrícula. Decepción en la matrícula.
Hay drama, ¿verdad?
Hay decepción en la matrícula. Creo que los prospectos presidenciables de Javi han...
Pero él está hablando con gente.
Bueno, estará hablando con gente, pero...
Sí, o sea, me dijeron.
Acuérdate, algo, el Partido Popular, independientemente de cómo está en la legislatura y cómo queda en la gobernación, tiene 43 alcaldías, si no me equivoco.
Sí, es la mayoría de los alcaldes.
Son los alcaldes los que la única fuerza política real, así, compacta, con capacidad de movilización. Y pues,
y que siguen demostrando. Preguntale
a Eduardo Batia, sin alcaldes, cuán difícil
por eso, no, y no solo
es
eso,
el candidato a la gobernación.
Y te añado ahí que los alcaldes populares han demostrado elección tras elección que, a pesar de que en San Juan se fue un revolú y tengan maquinaria, los alcaldes siempre han demostrado fortaleza a nivel de los municipios y han sobrevivido olas. O sea, sobrevivieron la ola de Fortuño, sobrevivieron la ola del Ricky, han sobrevivido.
Exacto, exacto.
Y eso es un fenómeno del Partido Popular Democrático, que es interesante porque inclusive hay alcaldes en muchos municipios que pierden la gobernación. O sea, la gobernación se pierde por pela. Pero ese alcalde gana con votos de los partidos. Inclusive, si tú lo pudieses ver desde Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad, aún así, los alcaldes están muy sólidos en muchos municipios. Que quizás a nivel distrital y a nivel representativo pues pueden ganar, pero está duro. Oye.
Así que eso fue un dramita ahí adicional. ¿Ah, sí? Entre toda esta semana dramática.
Qué bueno.
Y complicada.
Me gustan esas cosas.
Hey.
Ah, ¿por eso es que Javi estaba medio escondido después?
Maybe, I don't know. No sé. No
pero sé. A mí me dicen que también lo que él se ha pedido están por ahí como que... Peliente.
¿Con Javi? ¿Qué? No sé, no he escuchado eso, no he escuchado eso.
Pero el Kingmaker...
Ellos son vecinos, porque Cuauhtémoc y Villalba son vecinos.
Pero el Kingmaker PPD me dijeron que habló con Javi.
Sí.
Que estuvo... Que tuvieron como conversaciones. Y la gente que sabe que yo estoy diciendo el Kingmaker, sabe a quién yo me refiero.
Ya veremos.
Tú sabes a quién yo me refiero.
Yo sé a quién tú me refieres, pero eso lo dejamos para el Zoom. Tiene que pagar 15 pesos para
exacto,
eso.
Exacto. De hecho, hay patroncitos cercanos al Kingmaker.
Hay patroncitos cercanos al Kingmaker.
Y miembro de la bancada.
Mira.
También estaba aquí porque...
Pero entonces, usando toda esa introducción como referencia, pues básicamente se aprobó el plan de ajuste el martes. Sí. Se convirtió en la ley 53 del 2021.
Hay un drama.
El miércoles, desde temprano en el miércoles, los que se oponen al plan de ajuste, específicamente el licenciado Rolando Emanuel y...
¿Se fueron de Mediator?
Manuel Natal y otro corillo. Oye, la protesta de Natal fue después del podcast del martes. ¿Verdad? Qué papelón.
Bueno, no fue la protesta de Natal. Fue la protesta de la J.
De la Jota, de la Juventud de Victoria Ciudadana. Qué clase de papelón.
Que anyway. Dicen boomer a la gente que los critica.
Ajá. Clase
con una foto, con una foto de Manuel Natal.
Habían 10 personas, corillo. O sea, por favor.
O sea, si usted... Ok, lo que quiero decir con
hay
esto...
Hay más gente bebiendo medalla aquí con nosotros.
Correcto, correcto. Por live.
Por live. La cerveza oficial. Hay funerales más concurridos que
eso. ¿Le puedo decir más? Sí. Había más gente recibiendo a Ricky que la protesta de Victoria Ciudadana.
Es la verdad.
Y si ustedes critican...
Quizá les duele, pero es la verdad.
Y les duele. Y ustedes mismos se tiraron el tiro en el pie porque ustedes criticaron a los 25 que fueron a ver a Ricky. Pues fueron 10. Exacto. Había más palomas en la calle Resistencia.
Bueno, anyway. So, básicamente, una vez se aprueba el plan de ajuste y se convierte en ley, la oposición se monta en la ola de que la Junta va a ignorar el plan de ajuste. Y todo eso es basado en una moción que los abogados de Nueva York de la Junta radicaron el martes en la noche, antes de que se aprobara el plan. Diciendo que básicamente la posición de la Junta es que que lo que está en el plan es accesorio. Es como, tú sabes, como que no me obliga. Pero, y se montaron y agarraron un párrafo de eso y me lo han pegado, me lo han tagueado en Twitter como 37 veces.
Sí. Y hicieron una nota, de hecho, Noticiel
sacó una nota de Oscar Serrano sobre el tema que decía como que es opcional que la Junta cumpla con el plan, okay, qué sé yo.
Debo hacer un paréntesis. La nota es correcta, porque la moción no se ha retirado.
Digo, porque esa es la posición de la Junta.
Esa es la posición de la Junta.
El martes.
Claro. Quizás el titular, pues a lo mejor... Pero la nota es correcta, porque yo vi que estaban enviándole fueguito también a... Exacto. Pero la nota era correcta, exacto, por ello.
Entonces, el miércoles, la jueza Prowser, que es la jueza del Distrito Norte de Texas...
Esa era la de la mediación.
Que es la jueza que ha dirigido la mediación de todos los bonistas y la junta, etcétera, y que el lunes pasado fue asignado por la jueza Taylor Swain para dirigir la mediación entre la junta y el ejecutivo y la legislatura sobre el plan de ajuste, presenta una moción luego de que la Junta dice nos allanamos a la ley 53 y lo que aprobó la legislatura. Y ella le presenta no una moción, un informe a la juez Swain, y en el informe dice, si no me equivoco en el párrafo 4, la Junta se compromete a enmendar el plan fiscal y el plan de ajuste para recoger los acuerdos de la ley 53. Uh-huh. Así que básicamente, en teoría, uno pensaría que con eso, pues los miedos de que la Junta haya cogido de pendejo, ¿no?, a la legislatura y al Ejecutivo,
se limitaron.
Se acabaron, digo, de nuevo. A lo mejor los cogieron de pendejo. Yo no estoy, ¿verdad? Yo no estoy adjudicando nada. Bueno,
acuérdate de algo. Que al final del día todavía está la puerta abierta de que la jueza Swain pueda decirle fuck this shit y
no. Ah, la jueza Swain puede tirar el zafacón, claro, el acuerdo. Claro,
claro. Claro, o sea,
pero que, lo puede tirar completo. No puede decir, no puede decir, no, le corto las pensiones y acepto el acuerdo. La jueza tiene que decir, ¿lo acepto o lo rechazo?
Claro.
Bueno, anyway, el asunto es que hay demasiada retórica allá afuera, demasiada desinformación. Y la realidad es que nos vamos a enterar en breve, porque esta semana que comienza el lunes, básicamente se va a llevar varios procesos prejuicio, lo que pre-trial, lo que dicen los abogados, van a pasar la evidencia, van a establecer los testigos, el calendario, etcétera. Y empezando el lunes 8 de noviembre, comienza el juicio en su fondo, lo que se llama en el... Yo no sé si es el lenguaje de las quiebras, pero en el lenguaje de promesa, la vista de confirmación, y es la confirmación del plan de ajuste de la deuda, y es un juicio que la juez Swain sacó 3 semanas de su calendario para ver, y por allí pasarán testigos, evidencia, contrainterrogatorio, y todo eso en teoría uno puede escucharlo por una conferencia, un número de teléfono. Así que ese debate va a estar ahí, y al final yo presumo que la juez no va a decidir en sala, ella se va a reservar el fallo y escribirá
una orden, digamos.
Diciendo si aprueba o no, y yo presumo que antes de que se acabe el año sabremos si tenemos plan de ajuste, y ese es el segundo paso para acabar promesa. En teoría estamos corriendo con un presupuesto cuadrado ahora mismo. Segundo, con la aprobación del plan de ajuste se deberían emitir los bonos y se cumplirían con los 2 requisitos para que promesa comience a irse, que sería 5 años de presupuestos balanceados, que este es el primero, y que Puerto Rico regrese al mercado de los bonos.
O sea, que a Natalie le quedan 5 años todavía pagándole el laundry.
Cuatro. Que sí, le seguimos pagando el que está corriendo está. O sea, el que está corriendo cuenta.
Y la casa, esas cosas.
Exacto. O sea, sería, en teoría, la Junta estaría yéndose de 2027-28.
O sea, que aquellos que pensábamos que Natalie tenía que recoger las cajas Pa Dorado, pues no. No, de Dorado no. Pues,
no sé.
No, porque le quedan 5 años.
Le quedan 5 años. Usted,
o sea, y ya le renovaron el contrato por ahí para abajo.
Yo espero que haya alquilado con opción a comprar.
Bueno, que haya aprovechado los precios bajos cuando empezó.
Ajá,
ahora, pues a lo mejor él pues, está pillado.
Está apretado. Coño, si está pillado ganándose 35,000 pesos al mes, está cabrón.
¿En qué puñeta tú puedes casar 35?
Yo no sé, Vado, me encantaría tener ese problema. Exacto.
O sea, yo pienso, dije, ok, ¿en qué voy a gastar 35,000 pesos? ¿Pueden ser los carros nuevos que Pipo quiere que compremos? Who knows? Puede ser.
Pero me tiene que quitar el arbitrio. Yo no me voy a comprar
el
Lambo. Yo no me lo voy a comprar sin pagando esos arbitrios. No me lo voy a comprar.
Vamos a hablar de eso ya mismo, porque bendito, Pipo está a lo loqui. Ok, ahí es que estamos con el plan de ajuste.
Correcto.
Desde el punto de vista legislativo no hay más nada que hacer.
No hay más nada que hacer, y estoy seguro que no van a aparecer esos 14 votos en el Senado para nada más. O sea, estos son los votos que están, este es el plan que tiene los votos y se acabó.
Pipo tiene un problema.
Ok.
Y es que lo que le prometió a Gregorio Mea Díaz para que considere el voto número 14, ajá, que es lo de la ley 81, ajá, no lo puede hacer.
De los policías, no. Ya él dijo que tiene que terminarse la quiebra para cumplir con la ley 81.
O sea, que que lamentablemente los policías los cogieron, los dupearon.
Son las 2 y 5. Entonces, 2 y 8, es sábado. Hay como 2,000 policías ausentados. A esta hora del sábado no ha pasado nada. Pero yo creo que los policías están apretados.
Y Gregorio Matías está apretado. Está porque apretado. Le dio un voto al gobernador que no podía cumplir. O sea, esa es la realidad de todo esto. O sea, no hay cómo despintar este asunto. Bueno, desde el punto de vista legislativo no hay más nada que hacer. Ahora, Corillo. Importante lo siguiente. Lo hemos hablado aquí en varios episodios. Aquí hay una gente que guisa de estas cosas.
Correcto.
Que guisa, digamos, a favor de los bonistas, pero también guisa de las crisis y de otros corillos. Así que mucho cuidado en irse en el rabbit hole. Porque la realidad es que pues esto se está moviendo. No hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. Así que pues, seguimos para adelante. Mira, ¿quieres hablar de Nogui?
Vamos a hablar de Nogui.
Hoy en el otro podcast, que de hecho, un saludito.
Ah, ok, so, ajá. El otro podcast, Palabra Libre, el amigo Néstor Duprey es abonado a los cangrejeros. Yo no lo vi, pero tú lo viste,
Claro.
Te saludó aquí,
sí,
en el Víctor.
Sí.
Okay.
Sí,
deberíamos invitarlo para uno de los episodios de Puesto,
claro,
para los cangrejeros.
Claro que sí.
Arriba, que esté arriba en la cabina.
Con nosotros, claro que sí. No habría ningún problema, claro, yo creo que lo haría. Pero en el episodio que salió este fin de semana, tengo que decir que estoy de acuerdo con él.
Ok, ¿en qué sentido? Explícanos.
En el sentido de que el tratamiento que le ha dado Victoria Ciudadana al asunto de Nogui, de Mariana Nogales, ha sido muy distinto al tratamiento que le dieron a él en particular con el asunto que él tuvo cuando él era candidato. Mm. Y eso puede tener muchos matices. Él no entró en los detalles. Yo sí puedo decir.
Él no se defendió. Él no vino a decir que fueron injustos con él.
Exacto, pero yo sí puedo decir que aquí hubo matices de racismo, hubo matices de clasismo, hubo matices de revanchismo político, que eso se da en todos los partidos. Uh-huh. Pero él dijo algo que él tiene mucha razón, y es que las mujeres de ese partido lo trataron a él muy distinto a lo que han hecho con Mariana Nogales. Pero yo me enteré.
Ok, cuenta, espérate, ok. Vamos a ponernos al día. Okay, porque no lo hablamos el martes, yo creo. Básicamente, esta semana nos enteramos que son más propiedades a nombre de ella y que la deuda con el CRIM es de más de $300,000.
Exacto.
De propiedades a nombre de ella.
Ajá. A nombre de ella, no es de nombre de su mamá.
Y nos enteramos también porque Manuel Natal protestó, no sé si fue un comunicado de prensa o algo.
Que se le recogieron todos los medios.
De que no le permitían enmendar los informes de ética para añadir esa información que no lo incluye.
Que no se le permite. O sea, esto es una discreción de la comisión. O sea, no es algo.
Y no es la comisión, es la oficina de
la
ética.
Y ya los informes están cerrados. Tiene que esperar la resolución de la investigación de la comisión de ética para entonces decidir cuáles son los remedios y ya pueden enmendar.
Sí, le ponen multas o lo que sea, pagarlas, apelarlas, etcétera. Y el año que viene, cuando le toque erradicar el nuevo informe, entonces ponen la información correcta y completa.
Y pues. Las $300,000 está duro. Ok, ahora tengo una pregunta.
Ajá.
¿Qué hubiese pasado si hubiese ocurrido? Sí, Saúl está confundido, pero...
Saúl, esa es mi laptop, Saúl, esa es mi laptop. Es mía. No la toque. Es la mía.
Mira, pero ok. Aquí hay algo que importante con el asunto de Nogui. Y es que lo que venimos diciendo, ¿qué hubiese pasado si esto hubiese sido otro partido?
Si fuera sido yo y Navarro,
Manuel estuviese, olvídate.
Si hubiera sido...
Calderón Cerame estuviese...
Si hubiera sido Nalmito.
Sí. Yo creo que ellos ninguno tiene ese capital.
No lo tienen.
Nogui está en otros niveles.
Sí.
O sea, porque tú tengas $300,000 en deuda. Está duro.
O sea, para tú deber 300 al crimen es porque tienes una propiedad que vale...
O varias.
Un multiplicador de 85 sobre eso, ¿verdad? Pues más
exacto,
o menos. Porque, claro, porque la tasa del crimen, Saúl, es 15%, ¿verdad? Es la tasa del crimen, más o menos.
El máximo es
15. 15 máximo, exacto. Y obviamente, recuerde que si es su segunda propiedad o tercera o cuarta o quinta, pues no tiene exención alguna.
No hay break.
Que paga sobre el 100% exacto del valor de la propiedad.
Y no hay break.
Usted solamente tiene esa exención, es una ley del 1959, correcto, y es al valor de $15,000 en el 1959.
Se han tratado de retasar, pero tú sabes que eso no va a pasar nunca.
Eso es como el third way of los Puerto Rican politics, eso nunca va a pasar.
Ahí hay coalición.
Nunca va a pasar.
O sea, ahí hay Popular y PNP que...
Y victoriosos también. Así que no va a pasar.
Porque ahora Nogui se va a poner.
Y Pipiolo también.
Y claro. Los muchachos tienen sus cositas. Mira, pero yo me enteré...
¿Qué te enteraste? ¿Cuál es el chisme? ¿Cuál es el chisme?
O sea, que nosotros venimos hablando de esto, de que Victoria como que con este asunto como que ha arrastrado los pies. Uh-huh. Y como que no saben qué ha pasado con esto.
Ajá.
Pues me enteré, mi agente 00 Victoria,
okay,
me llegó información.
¿Esto es de la delegación Alexandra Lugar?
No. Esto es otra fuente que yo tengo más fuentes. Tú sabes que...
Ok.
Yo tengo que contratarlo, pero la delegación Alexandra Lugar, o que su portavoz José Javier Lamas, no va a decir esto.
Ok.
Convocaron al Jedi Council para una reunión extraordinaria.
¿Sobre este tema?
Sí.
Ok.
Y tengo la agenda de la reunión.
¡A rayo! ¡Tienes la agenda, Jonathan Lebrón! Espérate, vamos a compartir la agenda, por favor.
Pues, mire, aquí está la convocatoria, estoy leyendo.
Convocatoria oficial,
citado. Al Consejo...
Súbete el screenshot al Patreon.
Claro. Para que después no digan... Vamos con evidencia de verdad.
Ok.
Al Consejo Ciudadano Nacional del Movimiento Victoria Ciudadana.
El Jedi Council.
Que es el Jedi Council. Usted sabe que nosotros lo vemos ya las definiciones para que no se me pierda. Ese es el Jedi Council. en reunión extraordinaria de la coordinadora ejecutiva, que ese es el Supra Jedi Cáncer.
Ajá, ajá, ajá.
Celebrada el jueves 28 de octubre. O sea, que ese es el cuerpo intermedio que le ordena al Jedi Cáncer reunirse. Se acordó convocar al CCN a reunión extraordinaria el próximo domingo 31 de octubre.
O sea, mañana.
Antes de tricotear. Para los amigos que están escuchando por el podcast regular,
ajá.
Antes de tricotear, a las 2 de la tarde están citando una reunión virtual.
Ok, o sea, este episodio sale a las 8 de la mañana, así que en 6 horas
hay una reunión virtual
de Jedi Council sobre este tema.
Sobre este tema. El único punto en la agenda, y estoy citando textualmente, dice, será presentar toda la información relacionada a la situación que atraviesa nuestra compañera Mariana Nogui Nogales. Ajá. Contestar cualquier pregunta y acordar un curso de acción colectivo. Exactamente. Exactamente. Así que como había dicho la delegación Alexandra Lúgaro, que esto es pajitas en la leche.
Ajá, ajá.
Yo no creo que esto es pajitas en la leche.
Pero te voy a decir algo, En el hemiciclo,
ajá,
ella tiene los votos.
Sí, yo sé.
O sea, los populares no van a votar para sacarla. No importa que tenga un millón de pesos en deuda.
Sí.
O sea, ella tiene los votos.
No,
o sea,
no,
ella tiene los votos. Y obviamente porque los populares no quieren allí a Manuel Natal.
Pero no, Manuel Natal no va.
Yo sé. Tú dijiste que tiene que ser paridad entre hombre y mujer y que le tocaría a Eva Prado.
Porque hay una regla del día de cáncer.
Los populares no quieren a Eva Prado allí metida tampoco.
Ni a Eva, ni a el otro.
O sea, olvídate de eso, no sí, la sí, quiere sí, allí sí, metida, sí. Olvídate de eso.
Entonces, enviaron un link de
Zoom. O sea, es más probable que Mariana Nogales se vaya independiente así, se tire el de Castrofón, que se vaya full independiente a que la saquen de allí.
Yo tengo el link, puedo entrar mañana a ver cómo va a ser eso.
No entre, porque si son cuántos miembros hay en el Jedi Council.
No sé cuántos
si son 12, el 13 eres tú, cabrón.
Previo a la reunión, esto estuvo bien bueno.
Ajá.
Previo a la reunión se circularán varios documentos con un recuento de todo lo que ha ocurrido en relación a esta situación, incluyendo un desglose de los hechos del caso, al igual que las mentiras que han sido propagadas por el PNP y algunos de sus portavoces en los medios de comunicación.
Ok. Ah, pero eso suena que la van a defender.
Por eso, nos vemos el domingo y lo firma Manuel.
Manuel. Esa fuente está buena.
Yo estoy en el Jedi Conectar. Wow. La fuerza me llega. Entonces, la cosa es esa, cualquier cosa puede pasar. Porque esto es una reunión extraordinaria.
Correcto.
Y yo sé que hay miembros del Jedi Council que están molestitos con la situación. Yo sí sé eso.
Digo, o sea, honestamente, y lo hablamos en el último episodio, ella es menos efectiva como portavoz desde que esto salió, sin duda.
Porque ya se ha desaparecido.
No hay forma. Y yo, por ejemplo, yo la tuve el micro en el programa, me entró tarde, no me contestó y no hablamos del asunto, pero era como que, pues, okay.
Está perdida en el espacio. Y cuando ella hace un live haciendo sus informes semanales, la gente entra, ¡pagaste esto, lo otro, mira aquello! ¿Tú sabes?
Es duro. Es una crisis, un problema serio.
Y yo creo que ellos en verdad la están minimizando. Y es un poco el rookiness político de Victoria Ciudadana, de minimizar esta situación, porque no estamos hablando de cualquier... Primero, que no estamos hablando de cualquier legislador.
Correcto.
Segundo, estamos hablando de la portavoz de la delegación en la Cámara de Representantes.
Correcto.
Y tercero, es la candidata que quizás, después de Alexandra Lugar y Manuel Natal, sacó más votos.
Correcto.
Así que tú no puedes minimizar esta situación porque esta es tu superestrella dentro de Victoria Ciudadana. Claro, hay salidas fáciles para el partido. Era el partido, tenía que alzar la mano, decir, mira,
pedir perdón,
cometimos un error, ella va a llamar al CRIM, se va a coger al plan de pago y ya está, y se acabó.
Y en un año nadie se acuerda.
El plan de pago es duro.
Bueno, pero ahora hay amnistía, le da 50% de descuento. Le da 50% y además eso no lo va a pagar ella, eso lo va a pagar la mamá, porque al final del día esos son negocios de la mamá.
No sé, yo no creo. Acuérdate que está bien, pero si le dan un descuento de 50%,
ajá,
son 150 mil pesos. Ajá. Ese plan de pago, conociendo al CRIM, va a ser como de 5 años.
Ajá.
Son un par de pesos
mensuales. Son 60 pagos. 100 mil entre 60, pues son un par de pesos.
Son duros. O sea, como ¿me entiendes? Tiene que subirle...
Pero si esas propiedades están para el uso y disfrute de la corporación de la mamá, pues que la mamá pague.
Por eso tienen que subir el Airbnb. Van a tener que subir el rate del Airbnb.
Sí, van a tener el rate full. Estaba viendo que en Palma estaban alquilando un apartamento a 30 mil pesos al mes. Con eso pagas el crimen, ¿no?
Por eso es lo que te quiero decir, que va a tener que poner un search, o sea, que en el Airbnb tú dices que te voy a poner como unos cargos adicionales.
Ajá.
Cuando le diga a la gente, Crim Surcharge. O el Nogi Fund. Sí, porque es que no, no, o sea, está duro pagar.
No seas así, no seas así.
Pero es que, Luis, está no duro. Así, no seas o sea, así. Está duro pagar.
Está duro, está duro, está duro. Está duro.
Usted por el crimen, está duro.
Está mucho, está mucho, está
duro. Es mucho dinero.
Pero yo espero que se acoja la amnistía porque pagarlo 100% está más duro todavía.
Y si no sacó la amnistía porque es por para, o sea, su puricasta. Son 350 mil pesos. Son como 3.500 pesos mensuales.
Mira,
en CRIM nada más.
Tú cambiaste tu carro el año pasado, ¿verdad?
Yo cambié el carro y me clavaron con el arbitrio.
Sí. Y Pierluisi, ¿tú crees que cuando ve tu carro está orgulloso de tu carro?
Sí, 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 yo estoy. Okay. Yo puedo pasar por okay. Torrimar okay. y sin ningún problema. Okay. Yo estoy tranquilo. O sea
que, ¿tú crees que cuando un turista ve tu carro, no dice, wow, este país está bien jodido?
No, cuando un turista ve mi carro, está sucio con cojones. Ajá. O sea que puede ser que dicen, este tengo un puerco. Puerco, ok, ok. Pero, puede decir. Seguramente me va a decir, voy a Puerto Rico.
Voy a Puerto Rico.
Ah, okay, ¿me entiendes? Okay, o sea, como okay. que eso puede
yo,
pasar.
Yo me quiero comprar una Honda Pilot hace como un año, pero...
Te van a clavar con el...
Los precios están a lo loco, así que he aguantado y sigo con mi Nissan Altima Coupé 2008.
Tú estás jodido.
2008.
Y tú vives en Guaynabo, tú estás
y
peor.
Tiene, y tiene 13 años, cumple 13 años en...
¿Cuántas millas tiene? ¿Como 130 mil millas?
No, como 111, algo así.
Mira, pero... Ok, pero tú estás viviendo en Guaynabo, tú
no,
sí papá, que...
No, pero mi carrito está chévere, yo le tengo mantenimiento al día, yo voy para Guadilla y para Ponce en mi carro tranquilo, él nunca me ha fallado, no me deja, yo amo mi carrito, así
tú
que
sí
yo...
que estás jodido. Porque
sufre, Pipo.
Tú sí que estás okay, jodido.
Pero vamos a poner el contexto. Okay, ¿qué fue lo que pasó y dónde estaba el gobierno?
Pipo estaba reunido con unos empresarios. Creo okay. que no sé qué actividad era específicamente, pero...
En el Twitter y en el Instagram, después por el problema, está el video.
Está el video. Para que después no digan que fue una malinterpretación del periódico.
Lo pueden buscar, lo pueden buscar.
Pues la cosa es que, la realidad es que esto es un tema un poquito... Voy para atrás. La Asociación de Importadores de Guía, que se llama, la que
sí, sí, los dueños dealers y sí, de las marcas.
Y de las marcas. Llevan años cabildeándole al gobierno para que quiten los arbitrios de los carros.
Llevan desde Sila, está el arbitrio de lujo desde Sila.
Y eso fue a los tribunales, eso fue a los... La cosa es que se puso, en Puerto Rico todos los carros pagan, pero hay unos carros de lujo que tienen como un arbitrio mayor, tienen un...
Después de 60 mil dólares creo así, que empieza a subir.
De 40 y pico, o sea, okay. es bajito. Por, okay. eso, por okay. eso te digo que hay muchos carros que pagan al arbitrio.
Okay.
Ah, no, o sea, ¿cómo te digo? Lo que a Pipo le quedó medio mamabicho lo que dijo, ajá. pero hay muchos carros, o sea, una Odyssey, por ejemplo. Uh-huh. Una Odyssey te cuesta 40 mil pesos. Uh-huh. O sea, y eso es un carro para clase media familiar. Ajá, ajá. Esto no es un Porsche, un Lambo, ajá, un Uru, ¿sabes? Una Uru, como sí, que sí. No es, no estamos en ese nivel. Y llevan años tratando de cabildear por ese asunto, porque el problema ha sido que encarecen demasiado los costos. Para que usted tenga una idea, entre lo que los dealers los clavan, porque los dealers aquí son unos truqueros.
No, ¿qué va a ser? No digas eso. Si algún dealer los quiere anunciar, estamos aquí.
Ah, me retracto de lo que estoy diciendo. Pero mientras tanto... O sea, es como que...
¿Cómo es que se llama los de WKQ? Mi amigo, ¿cómo es? El amigo Pedro algo. Siempre es el mismo tipo. Siempre
que vende. Sí, ajá. La cosa es que cuando el carro llega a Puerto Rico, cuando usted busca ese vehículo en Estados Unidos, ese vehículo te cuesta 10 mil, 15 mil dólares. ¿Por
siempre,
qué? Porque
siempre.
El dealer te va a poner la ganancia del dealer plus los arbitrios. Uh-huh. Y de hecho...
Y la importación.
Y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que la ley... Es claro, la ley cambió, el reglamento cambió y ahora los dealers te tienen que poner, si usted va al dealer a un carro nuevo, usted va a ver en el cristal una pegatina que dice precio de valor del auto, precio de no sé qué carajo, arbitrio y no sé qué. O sea que usted va a ver ya el precio base del carro. Pero claro, los muchachos tienen que hacer sus chavitos, yo no critico nada de eso, y pues te cobran las alfombras, te cobran aquello, te cobran lo otro, el plan de mantenimiento, tú sabes. Y pues la cosa sigue subiendo, hasta que pues te terminan pasando por la piedra. La cosa es que desde hace años, y creo que en la pandemia hubo un momento que esos arbitrios se dejaron de cobrar. Yo no sé si fue para el huracán María o la pandemia. El secretario de Hacienda...
Sacaron una amnistía.
Paquito Pared, que escucha el podcast, nos puede corregir si estamos diciendo un disparate. Okay. Pero
no escribe, secretario.
Exacto. En un momento dado hubo una orden del secretario, me da la impresión, que... O congelaron, o redujeron, creo, la cosa. Okay. Anyway.
Y vendieron carros de lujo como cosa loca.
Cuento largo corto, Esto lleva, esto
cuando una... el primer damo compró su BMW fue...
Lo que pasa es que los carros usados no pagan al BIT.
Ah, ok. Está bien.
Los carros usados... El beneficio del carro usado es que... Si tú compras un carro usado de 2 años...
Ajá.
Como el que compró el primer damo...
Ajá.
Pues ese carro usado...
Ya pagó el arbitrio.
El que primero que lo compró ya pagó el arbitrio. O sea, que ya el segundo pues...
Ok.
Entra libre de
arbitrio. Estamos claros.
La cosa es que el problema con los árbitros es que como encarece los costos de los vehículos, pues los importadores dicen que ellos pueden vender más carros, sí, pueden bajar los precios. Pero sabemos aquí que los muchachos no van a bajar los precios, tú sabes.
El único que va a perder es Hacienda.
Correcto. Usted sabe que esto no va a pasar.
Esto es el llorado más guainabito. Exacto. Que se puede hacer. O sea, realmente lo que estamos viendo es al verdadero Pedro Pierluisi.
Correcto.
Estoy seguro que...
Alto Rimar.
Yo no sé quién corre comunicación en Fortaleza, no sé quién está en OCC, pero cuando el gobernador dijo eso, estoy seguro que alguien se prendió en fuego en Fortaleza y dijo, sí. Maldita sea, exacto. De dónde salió este tipo.
Exactamente.
O sea, porque realmente, o sea, Puerto Rico está pasando por unos momentos complicados, la discusión está por tal sitio, tenemos como 6 o 7 recintos de la UPR cerrados, y que el gobernador decida dedicar una tarde de su tiempo, un viernes en la tarde, para decir... Mano, es que de verdad que tener... ¿Cómo es que fue que dijo? Los carros estartalados.
Estartalados.
En la calle.
Para los turistas.
Para los turistas. Ay, Dios mío.
Y yo creo que el gobernador no ha ido a Orlando.
Carros estartalados en todos lados. No, o sea, uno no quiere estar pagando carros toda la vida. Es la peor inversión.
El esquema de inspección, o sea, la reglamentación de inspección de carros es local. Tú vas a Estados Unidos... Y tú vas, o sea, a ti te venden carros estartalados en un dealer de carros usados.
Además,
o sea,
en Puerto Rico no se hacen carros.
No se hacen carros.
O sea, que comprar carro y cambiar carro no le está añadiendo nada a la economía de Puerto Rico, excepto pues al dueño del dealer y al vendedor que cogió su comisión. Pero hasta
y
ahí.
Al banco,
y al banco que cogió su préstamo. Pero hasta ahí, o sea, aquí no es que estamos incentivando la economía, creando economías de escala, bueno, creando valor añadido. Son carros que se hacen en Japón.
Lo que
pasa es
que
la medida
que los indicadores de económicos mantengan la venta de carros en el como parte del indicador, pues hay un incentivo detrás de esa industria. Y tú pudieses argumentar y decir, bueno, pues técnicamente, pero eso es un incentivo de consumo. O sea, comprar o vender un carro es un consumo.
Claro.
O sea, una necesidad. Pero es un consumo que realmente no genera ningún tipo de riqueza en Puerto Rico.
Mira, hablando de consumo, okay, hizo el jueves medio sorpresivo. Yo creo que fue sorpresivo. Yo no lo esperaba. Por lo menos para mí fue sorpresivo. La Casa Blanca presentó su versión final de su Build Back Better Plan.
El BBB.
Que es el plan de gasto social y de gasto contra el cambio climático, otras cosas, las prioridades económicas del Partido Demócrata, ¿no? Recuerden que hay 2 proyectos que están ante la consideración del Congreso y del Senado ahora mismo. Está el proyecto de infraestructura bipartita, que es un proyecto que se aprobó ya en el Senado y que está esperando aprobación en la Cámara y se aprobó entre julio y agosto del año pasado. Y son, si no me equivoco, 850 billones, miles de millones, en gastos de infraestructura, en puentes, en trenes, en paneles solares, etcétera, etcétera. Ese proyecto está esperando por... que el Senado apruebe la versión del Senado del Build Back Better Plan que ya la Cámara había aprobado originalmente por 3.5 trillones. Luego de que la Casa Blanca y los demócratas y todas las facciones del partido negociaran, Joe Biden el jueves presenta una versión reducida de 3.5 a 1.8 trillones de dólares que en principio y en teoría tiene el apoyo, en teoría, de todas las facciones del Partido Demócrata, aunque no ha pasado nada, estamos grabando sábado, de jueves a sábado, no se aprueba en ningún sitio. Se supone que la semana que viene sepamos si se aprueba o no. Ese proyecto tiene un montón de chavos, de distintos asuntos, etcétera, etcétera.
Sí, pero tú estás celebrando, tú estás borracho.
Pero vamos a hablar específicamente de Puerto Rico, que fue lo sorpresivo.
Vamos a hablar específicamente del Estado Libre Asociado.
Ok.
Que eso es lo que tú quieres hablar. Okay,
yo no quiero hablar de esa vida
por de la 936, la 936.
Pero te voy a decir algo,
La pepa negra palela.
Te voy a decir algo. Ese proyecto es el resultado de cuando las facciones locales no van para allá a descojonarse y a acuchillarse y a cancelarse uno de otro, porque allá hay un poquito de todo, por ejemplo. Lo primero que incluyeron, que es sorpresivo porque no estaba en el proyecto original, es el Seguro Social Complementario.
Está bueno.
El SSI, ustedes saben, y lo hemos hablado aquí, y yo lo he hablado también en mi programa de radio, que creo que es el 8 de noviembre, no, es ya mismo, en noviembre, hay una vista oral sobre el caso contra el discrimen contra los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico, que no son elegibles al Seguro Social Complementario, que es una ayuda, un entitlement federal
adicional,
adicional al Seguro Social para la persona extremadamente pobre, personas
discapacitadas,
ciegos, etcétera, etcétera. En teoría, en Puerto Rico, si ese programa aplicara en igualdad de condiciones, recibiríamos casi 4,000 millones de dólares, creo que es 3.8 billones de dólares todos los años, recurrentemente se depositarían todos los meses en la cuenta de como 300,000 puertorriqueños y puertorriqueñas. Hay una demanda que se ganó en el distrito, en la sala del juez El Pi, se ganó en las apelaciones del primer circuito, en la sala del juez Torruella, que en paz descanse.
El gobierno federal la apeló.
El gobierno de Trump lo apeló al Tribunal Supremo y el gobierno de Biden mantuvo la apelación y va a vista oral en algún momento en noviembre, si no me equivoco.
De hecho, el Tribunal Supremo en ese caso le dio break y break y break y break y break.
Para Biden, gracias, para que se quitara, gracias. Y no se quitó. Gracias, gracias al patroncito que nos trajo Miguel, ¿verdad?
Miguel.
Yes, muy bien.
Miembro de la bancada PPP.
Bancada PPP que nos trajo una cerveza. Ok.
Palco 3.
Palco 3, ahí estamos. Entonces, ok. So,
dejamos decorar, como que poner cosas de Navidad y esas cosas.
Una cosa a la vez, una cosa a la vez. Chata. Ok. En
nuestra casa. O sea, como que,
pues el proyecto que tiene como 1688 páginas.
Es un proyecto heavy.
La página 1687 y 88, las últimas dos páginas, añaden, básicamente le extienden el Seguro Social Complementario a Puerto Rico y a todos los territorios. Y está ahí escrito, está ahí, boom. Eso nadie se lo esperaba. Eso serían, en teoría, si se aprobara 3.8, casi 4 mil millones de pesos.
Son muchos chavitos. Mucho
son muchos chavos para Puerto Rico todos los años. Adicional a eso, el proyecto no otorga la paridad completa en Medicare y Medicaid, pero casi la otorga, la sube a 86%. O sea, que si Puerto Rico cobraría, 86% lo cobraría si fuera un estado en Medicaid. Y esos son casi 3 mil millones de dólares en fondos adicionales para el sistema de salud.
O sea, que el gobierno tendría que poner el 17% solamente del costo.
Correcto. Básicamente, ese, si se aprueba, eso paga el 100% de la tarjeta de salud. O sea, el costo de la tarjeta de salud de Puerto Rico estaría cubierta al 100% por el gobierno federal. Y importante, el plan de ajuste de la deuda, las proyecciones apocalípticas que son la base de la oposición al plan de ajuste. Ese plan de ajuste, y lo dijo Sobrino aquí en el episodio cuando estuvo contigo, dice que si Puerto Rico lograra conseguir 1,000 millones de dólares al año para Medicaid, pues no se cumplen las peores proyecciones. Y en teoría, bajo este plan, estaríamos recibiendo, no mil, estaríamos recibiendo 3,000 millones de dólares.
O sea que los alcaldes de Javi pueden recibir más
chavos. Podría recibir todo. O sea, en teoría, esto resolvería todos los problemas.
Exacto.
Adicional a eso, como si fuera poco, ahí están integrando el proyecto de Bob Menéndez, senador de New Jersey, y Roger Wicker, senador de Mississippi. Y esto es un proyecto de José Luis Dalmau, by the way. Así que para que tú veas, se la tenemos que dar a
José Luis Dalmau.
El que presentó esto originalmente fue José Luis Dalmau, so, para que tú veas. Ese proyecto le estaría dando un crédito por 10 años a las empresas foráneas en Puerto Rico.
¿Pero es que estaba Jennifer poniendo? No, Jennifer,
Jennifer está, no ha dicho está, sí, sí pero, o sí, no, pero... No, ahí está.
Pero tampoco no.
Pero el proyecto está ahí. El proyecto está
porque
en
Pipo salió a favor.
Pipo está a favor, Pipo está a favor. Ese proyecto le da hasta 10 mil dólares de crédito por cada empleado creado en Puerto Rico que paga, creo que es más de 60 mil dólares al año en salario. Es un número.
O sea, que realmente, para que usted tenga una idea, para que las compañías puedan coger ese crédito, tendrían que contratar empleados pagándole 60 mil pesos o más, que el gobierno de Puerto Rico recibiría cobraría contribuciones de ahí.
Claro, claro, seguro.
Obviamente estás inyectando la economía y coge y realmente le cuesta 50 mil pesos
importante
a la,
es que
a la compañía.
El proyecto está aumentando la tarifa que pagan las empresas foráneas fuera de Estados Unidos, incluyendo en Puerto Rico, lo está aumentando, pero en Puerto Rico y en los demás territorios cogen un crédito. O sea que el proyecto le está creando una ventaja competitiva a Puerto Rico versus Irlanda, Singapur o lo que sea, que van a pagar todo el mundo 15, 18, 20%. En Puerto Rico pagarían lo mismo, pero cogen el crédito.
Pero necesitamos gente.
Nada, realmente yo... es como Santa Claus llegó temprano, si aparecen los
votos. No, pero estaban los Elaboys.
Los Elaboys están desatados. Sí, completamente desatados.
Sí. Albelo estaba y...
Al Balbino, olvídate.
Balbino.
A Balbino lo vieron sin camisa corriendo por
Moca.
Bueno,
yo vi al Albelo...
Lo vieron corriendo por la Plaza de Moca sin camisa, lo vieron.
Albelo estaba haciendo crossfit sin bañarse y bebiendo ron así a lo loco.
Sí, sí.
Y lo vi aquí después de... ¿Sabes? Como que estaba de cumpleaños, lo vi en el fanfare, está... No, le está... Olvídate. Me dijo que está embriagado de amor por el ELA. Una cosa impresionante.
Increíble.
Sí, pero el ELA, o sea, eso significa que la independencia se aleja. O sea, el argumento para la independencia.
Digo, todo esto funciona bajo la estadidad, en teoría. Por excepto el crédito a las manufacturas. Eso no funciona bajo la estadidad. Todo lo demás sí.
Por eso, pero esto es malo para la estadidad.
No sé, no creo.
Yo, o sea, al final sigue el argumento de que si nos pegamos más a Estados Unidos, y la anexión está ahí. Pero Palela.
Pero está claro que para Joe Biden, está claro. Está claro que para Joe Biden es más importante el estímulo económico que el estímulo estatutario.
Está bien, pero para Palela y para el PPD. Bueno, para el PPD no, porque el PPD está muerto. Ajá. Pero Palela, en la pepa negra que Dan estaba metiéndole mano del secretario del DACO,
esa
es la
pepa negra. Vaya agua para la seca, sí, todo el mundo están, en pastilla.
Me dicen que los pares han sido en estos días.
No sé. Sí, sí. Hasta chocaron un carro allí. Mira, vamos para la pausa.
Espérate, antes de irme para la pausa. Cogí un calentoncito en estos días.
Ay, bendito. What else is new?
Porque, bueno, lo que pasa es que ahí... cierto corillo en Twitter PR, particularmente independentistas y nacionalistas, o que ellos dicen que son independentistas, que son xenofóbicos y racistas. Y cuando se empieza a hablar, y todo esto surge porque hubo un reportaje en el Cuarto Poder, en el programa de Jay Fonseca, sobre la probabilidad de que Puerto Rico acogiera inmigrantes afganos.
De los refugiados. Los que salieron
al
final.
Y pues usted sabe que el gobierno federal está tratando de sortear eso, y está como un revolú, y eso se está discutiendo en ciertos niveles. Pero... eso, primero, que eso no es realidad, eso no va a pasar mañana. Pero empezó una discusión y toda esta cosa, que los inmigrantes y los afganos y aquello y lo otro. Y nada, yo comento que en realidad necesitamos más gente en Puerto Rico.
De todas las nacionalidades, orígenes, de todos lados.
Necesitamos más gente, no solo punto. Más gente inmigrante, más gente puertorriqueña.
Es aritmética, es pura aritmética.
Necesitamos gente, punto. Porque las economías dependen de gente y la gente se sigue yendo. La gente no está pariendo, lamentablemente. Y la gente, pues, oye, pues yo quiero mis familiares duran toda la vida, pero pues la gente muere eventualmente. Y pues lamentablemente tenemos un país que se nos sigue envejeciendo. Y si queremos recuperar el país y si queremos tenerlo para la estadidad o para la independencia, por lo que sea, pues tenemos que tener gente aquí. Y lo planteé bien sencillo. O sea, al final del día, todo este argumento de que pueden quitar los trabajos puede ser cierto. Eso es verdad. Pero hay trabajos
en Puerto Rico. ¡They took jobs! Ok, perdón.
¿Sabes? Exacto. Pero hay trabajos en Puerto Rico que los muchachos no lo hacen. O sea...
y de nuevo, ¿qué importa? Si llegan 1,000 personas de Afganistán a Puerto Rico, eso no va a cambiar a Puerto Rico. Son 1,000 personas. O sea, ¿me entiendes?
Ahora.
O sea, es como que... Puerto Rico tiene 3.1 millones de personas. ¿Qué importa si llegan 1,000?
Ahora. Lo que yo sí puedo entender y... sí, eso no es. Si estamos, oye, hay menos gente, se ha ido un montón de gente a Puerto Rico todavía.
¿1,000 personas caben en dos palcos aquí en el Irán Vitor? Caben 1,000 personas. Sí, ¿qué carajo están hablando?
Ahora. Yo sí puedo entender la preocupación de que si se les dan beneficios contributivos o cosas extraordinarias que a nosotros nos siguen clavando, pues no.
¿Sabes que nosotros deberíamos traernos a todos esos niños y niñas y adolescentes que están en la frontera? Deberíamos traerlos aquí y meterlos en las escuelas públicas que cerramos y ponerlos en los residenciales públicos que hemos cerrado y repoblar el jodido país de gente, de muchachos y muchachas que hablan español, que entienden nuestro idioma, darle trabajo a los maestros y maestras. Pero bueno, si yo hago eso, olvídate.
Pero oye, es...
¡Ay, bendito! ¡Bendito, muchacho!
Me cogieron, me barrieron. Me estaban diciendo ahí que yo era Quique Cruz. Y yo, amigos, tienen que entender, ¿sabes? Tienen que hacerla, ¿me entiendes? Tienen que entender.
Saludito a Quique Cruz.
Es que Quique Cruz también.
Difícil, es que dijo lo que pensaba. Uno no puede decir lo que piensa siempre.
¿Qué tiene? O sea, miren, o sea... no es correcto.
Yo lo he dicho aquí, a mí me molesta un poco que en mis años más productivos el 30% de mi impuesto se use para pagarle las pensiones a la gente que no es cabrón, ¿no? Pero qué carajo voy a hacer. Tampoco quiero que se mueran de hambre.
Pero es una decisión de país y yo estoy de acuerdo con vivir con esa decisión. Ajá. Pero a la misma vez, tú decirle a la gente que se vaya para Orlando y Florida cuando él no vive aquí, porque sabemos lo de él. Eso es lo más curioso de todo esto. Es que Quique Cruz fue el que cogió chavitos de la compañía de turismo para mandar aviones vacíos
para Barcelona. Vizca Barça.
Y que se los fotutió. Y esa es la realidad.
En el Guillito 1, ¿te acuerdas?
Y a lo que voy con esto es que quizás no es correcto. Quizás no es correcto lo que él está diciendo. O puede ser correcto. Si ustedes creen en lo que él dice, lo que sea, pues whatever, a mí no me importa. Pero es Quique Cruz. Que se fue a tu tío chavo, que parte de la deuda y parte de problemas que hemos gastado, en lo que hemos gastado, muchas de esas cosas que hizo Quique Cruz se multiplicaron y nos llevaron a 70 mil millones de pesos de deuda. Así que, Quique, bendito.
Mira, vamos a la pausa.
Vamos a hablar de los cangrejeros.
Y regresamos con puestos para los cangrejeros.
Sí.
Muy bien.
Sí. No se vayan. Regresamos en breve con más.
Bueno, y esta semana los y las clientes de Liberty Puerto Rico pasaron unas largas 12 horas sin servicio de internet, dado una avería en casi todo el país. ¿Sabes quién no sufrió ni un minuto sin internet? Los clientes de Aeronet. Sí, porque este episodio es posible gracias al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, aeronetpr.com, y su nuevo servicio Home 5. Por fin llegó el internet de Aeronet para tu casa a precios y velocidades inigualables. Si no estás satisfecho con tu servicio de internet en tu hogar o negocio y quieres romper con el duopolio del internet rojo y azul, no esperes más y llama a Aeronet al 787-273-4143, 273-4143, o visita Home 5, Home de Casa, fi.pr, home5.pr, y te puedes suscribir todo por internet sin hablar con nadie. Los planes para el hogar comienzan en $49 mensuales y el servicio ya está disponible en toda la zona metropolitana y pronto en el resto de Puerto Rico. No lo pienses más, llámate y cámbiate ahora llamando al 787-273-4143 o visita home5.pr. Gracias a Aeronet, presentadores de este Puestos para el Problema.
Amigos, regresamos aquí a Puestos para el Problema. Seguimos en la cueva.
Estamos en la cueva.
Sí, esto sí, ha sido tremenda experiencia.
Voy por la cuarta cerveza, lo siento.
Y otra cosa que no podemos decir
al aire. Discúlpenme, lo siento mucho.
Y otra cosa que no podemos decir al aire, pero lo que sí les puedo decir... Que los abonados de los cangrejeros de Santurce están bien inyectados.
Estamos aquí, estamos listos.
Estamos puestos para el problema.
Puestos para los cangrejeros.
Sí, y estamos con el más que manda.
El jefe. El que firma los cheques.
El cangrejero mayor.
Eso es así.
Justo, el más para el cu. Ven para acá, Justo, que yo sé que tienes mucho trabajo hoy. pero aquí estamos. Gracias por estar con nosotros y recibirnos aquí en la cueva. Estamos bien emocionados. ¿Qué esperas de esta temporada?
Todo. Yo pienso, nosotros siempre tenemos que aspirar al título y estamos haciendo todo lo posible para presentarle a la fanaticada un equipo que aspira al título. Eso es lo que estamos buscando. Si no logramos eso, no es un éxito.
Oye, y esta semana salió una información y quiero que aproveches para aclararla de la situación del estadio, porque yo vi que el estadio está ready.
El estadio está listo.
El estadio está ready.
Y se llenó esto aquí hoy.
Y esto está ya ready. ¿Qué fue esa información que había trascendido con el asunto de que no tenía los credenciales, la certificación, no la tenía? ¿Qué fue lo que pasó?
Mira, todos los años el señor Murray Cook viene a Puerto Rico y evalúa todos los estadios y hace observaciones. Yo pienso que, acuérdate que nosotros hay 2 años que no estamos aquí en el estadio y ha habido muchos eventos que se han hecho aquí en el estadio que crearon ciertos problemas con el terreno de juego. Ahora, de eso, él levantó un informe y nos pidió que teníamos que hacer unas correcciones para poder empezar la temporada. Esas correcciones se están haciendo y se están ejecutando todos los días con la colaboración de los cangrejeros del Santurce y el municipio de San Juan. Y estamos todos los días aquí supervisando el grupo de trabajo que está haciendo eso. Nosotros no tenemos la menor duda que si todo el plan se ejecuta, nosotros estamos inaugurando el día 6 de noviembre aquí en el Estadio Grand Bison contra los Gigantes de Carolina.
Y punto y se acabó. Aquí se juega béisbol. Eso no hay duda este año.
Ese es el plan. Aquí se va a jugar béisbol. Yo te voy a decir algo y me lo voy a sacar del sistema. No hay periodista que a mí me llame que yo no le coja el teléfono. Ninguno. Yo lo que espero es que cuando un periodista vaya a publicar algo, tenga la cortesía de llamar y exigir una reacción y yo le puedo dar cualquier aclaración. Pero nosotros el plan es jugar béisbol en el Grand Bison el próximo sábado 6 de noviembre de las 6:10.
Estamos ready.
Hablando un poquito de la temporada, el equipo parece que está bien montado, tenemos una buena mezcla entre refuerzos y nativos. Hablando un poquito, ¿quiénes son los estelares de este equipo de los cangrejeros de Santurce?
El equipo de Santurce se basa en un núcleo de peloteros nativos que es importante. Ahí están los Iván de Jesús, los Jair López, este año tenemos a Leo Ramos, a los David Vidal. O sea, tenemos un grupo de nativos bien poderosos que se va este año, René Rivera, va a estar jugando con los cangrejeros, al igual que Michael Pérez, ambos peloteros de grandes ligas. O sea que tenemos un grupo de trabajo que va a ser bien fuerte en lo que conlleva el elenco nativo. En adición a eso, empezamos con 2 peloteros de los Astros de Houston. Es una relación que estamos haciendo con los Astros de Houston. Está bueno, que nos eso. Da a un muchacho de apellido Hensley, que juega infield y juega outfield, que es un prospecto bien grande a nivel de AA. Tenemos también un muchacho que se llama Marty Costes, que es jardinero, que también está viniendo. Ese muchacho jugó Grandes Ligas este año, se tomó su cafecito allí. O sea que está jugando Triple A y está jugando muy bien. Tenemos a Daniel Parca. Daniel Parca jugó varios años en Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago. Es tremendo, un bateador de mucha fuerza. Se reporta al equipo el 15 de noviembre. Y entonces tenemos dos pitchers hasta este momento. Un muchacho de apellido Wegel, que básicamente su velocidad está entre los 98 y 99 millas por hora. Y tenemos un muchacho llamado Brian Bonnell, que es iniciador. En adición a eso, como anunció Rubén Escalera el día de hoy, hay dos o tres conversaciones que están bien calientes para agregar dos lanzadores más a ese grupo de peloteros importados.
Eso suena buenísimo. O sea, suena béisbol de calidad en la capital.
Bueno, es que tenemos que presentar un equipo que aspira al triunfo, no hay de otra, y no vamos a escatimar en esfuerzos para presentarle a los fanáticos una edición de Santurce que llene sus expectativas.
Estamos listos.
Y es que la verdad, aunque le duele a los fanáticos los criollos, los verdaderos campeones pues son los cangrejeros de Santurce. O sea, usted para ser campeón tiene que derrotar al campeón. Y pues, o sea, es la verdad, las cosas como son, como dice el amigo, los datos son los datos.
Bueno, yo dime.
Oye, los cangrejos, a mí me empezaron a gritar, a nosotros nos empezaron a gritar, que si los criollos son los mejores, que si no sé qué cara.
Aquí llega un hijo.
Mira, está ready para esta temporada.
Estamos más que listos.
Igual que los abonados, ajá, que aquí, oye, yo no quiero, ¿verdad?, tirar cositas.
No
pero,
tiren, no
pero,
sean malos.
Pero.
No sean malos.
Los equipos profesionales tienen que venir a ver el FanFest que sí, han montado
aquí. Esto es top notch. Nosotros estamos grabando en vivo, y ustedes lo saben, estamos grabando en vivo.
Mira, y llegó Iván de Jesús también.
Mira para allá.
La del cangrejo.
Estamos ready.
Y hoy se celebró el FanFest. Aquí habían como 500 personas. O sea, ¿cuál es la expectativa en cuanto al espectáculo, los fanáticos, los abonos, los auspicios? ¿Cómo se ha movido la pretemporada?
Excelente. Yo creo que nosotros hemos roto récord de venta de abonos, pretemporada y de boletos individuales esta temporada. Yo creo que el entusiasmo está bien grande. Yo creo que la gente quiere salir, quiere ver béisbol, quiere ver a sus cangrejeros y nosotros estamos listos.
De hecho, cuando nosotros empezamos estas conversaciones para sacar puestos para los cangrejeros, Saúl Suárez, patroncito, y que lo vamos a entrevistar ya mismo, él me dice, y tiene toda la razón, o sea, el deporte de mejor calidad que se puede ver en Puerto Rico es el béisbol invernal, porque uno está viendo futuro estrellas de las grandes ligas, ¿no? Y está viendo lo mejor de lo mejor del talento joven. Así que, por un precio súper módico, un evento que para el momento, para el COVID y para las navidades y para compartir con los primos, con los hermanos, con los que están visitando, pues no tiene comparación y realmente pues los precios son accesibles. Y pues obviamente si usted viene aquí al Irán Bison va a ver a los 32 anormales de la bancada PPP, así que usted puede venir, saludarnos, hanguear con nosotros. Digo, a ver hasta cuándo la Policía Municipal de San Juan nos saca, ¿verdad? Pero por lo menos hasta que no nos voten aquí estaremos, así que...
Oye, y yo le iba a decir que este estadio, uno entra por estas puertas y es como... Tú sientes la vibra de béisbol, tú sientes el ambiente caliente de béisbol. Y de verdad que lo que han hecho y lo que han montado, yo los invito a que vengan. De hecho, las cervecitas están buenas, están baratas.
Están baratas.
Vengan para acá.
Y Barrilito está auspiciador.
Vengan para acá, Se los estoy diciendo, Háblame un poco del calendario, porque sabemos que hay unos eventos aquí que se van a celebrar en el estadio, que es el concierto de Bad Bunny, en un momento dado, en medio de la temporada. ¿Qué es lo que va a pasar en esas semanas con los cangrejeros de Santurce?
Nosotros jugamos el último juego de nosotros aquí, creo que es el 4 de diciembre, el día 5, entonces la actividad en el Bison recesa. Nosotros nos vamos a ir a jugar en carretera, realmente en Puerto Rico, pues vamos a estar jugando visitantes por esa semana. El weekend donde es el concierto de Bad Bunny, de todas formas era el juego estrella, o sea que se va a recesar ese fin de semana. Y nosotros el martes siguiente volvemos aquí al estadio de Irán Bison, creo que es con los Indios de Mayagüez, déjame chequear aquí para estar seguro que no me equivoco. Creo con los Indios de Mayagüez y seguimos el torneo. Yo me siento bien confiado que el calendario nos va a permitir hacer lo que tenemos que hacer y tenemos un trabuco. Yo pienso que tenemos un trabuco. ¿Verdad, Ivancito? ¿Tenemos un trabuco?
Tenemos un trabuco, Iván.
Iván de Jesús,
cuéntanos. ¿Qué te espera?
Saludos, gente, saludos. Mira, pues tenemos un buen equipo. No voy a decir trabuco porque tenemos un buen equipo. Yo sé que todos los cinco equipos se han juntado para hacer un buen equipo y hacer una liga competitiva. Pero Santurce estamos ready, we are back to defenderle el campeonato que nos merecemos y vamos a ir con toda, con el favor de Dios y el Señor nos cuide.
¿Estamos ready para la Serie del Caribe? Digo, porque ya yo estoy asegurando que vamos para la Serie del Caribe.
Bueno, yo no sé tú, pero yo tengo el pasaporte desde el año pasado.
Estamos listos para la Serie Caribe. Porque es que si no, no hay de otra. Gracias, Iván.
En Santo Domingo este año.
En Santo Domingo. Sí, oye, sí, son
parecitos.
Por eso, son parecitos buenos.
Vamos a ver el calendario. Ajá. Porque tenemos mucha gente, ¿verdad?, que viene de Estados Unidos. Sí. Que la temporada comienza el próximo sábado, 6 de noviembre, que enfrentamos a tus Gigantes de Carolina. Jonathan, ¿cómo te va a ir ese día?
No, está bien, estamos ready.
Y entonces estamos viendo de nuevo el 10 a los Gigantes, luego el 11 a los Indios de Mayagüez, el 16 a RA12, el 19 a los Indios de Mayagüez. Y para llevar el calendario, y en Navidad, este es el calendario de Navidad. Ajá. Para los que nos visitan. El 19 contra RA12, el 21 de diciembre contra los Gigantes, el 23 de diciembre estamos contra los Criollos de Caguas. Eso va a ser un juegazo. Y terminamos la temporada el 26 de diciembre y el 29, ambos contra los Indios de Mayagüez.
O sea, sí, que una cerecita.
yo quiero decirle que a los fanáticos, nosotros vamos a estar haciendo varias actividades durante el año. Tenemos el día 6, vamos a hacer una dinámica con, ¿verdad?, de Cancer Awareness, que es importante. Yo creo que es parte de la plataforma social que tienen los cangrejeros. Ese día vamos a estar jugando con uniforme rosa para recordar y tener, ¿verdad?, conciencia sobre las víctimas de cáncer y aquellos que siguen luchando contra esa enfermedad. El día 21 vamos a tener el día de Roberto Clemente, donde todos los peloteros van a estar usando el número 21. Y vamos a hacer el día previo a Acción de Gracia, vamos a rifar 30 pavos. Mm-hmm. Usted venga para acá, que le vamos a rifar 30 pavos para que usted vaya al juego y se lleve su pavito y tenga el día de Acción de Gracia con su familia. Así que vamos a tener días de damas, días de estudiantes, vamos a tener muchas cosas para traer al fanático al estadio. Entonces, nuevamente.
¿Cómo funciona la postemporada en el béisbol invernal? Terminamos el 29, ¿y qué pasa luego de eso?
Bueno, empezamos dos series de 7-4, obviamente nosotros esperamos estar ahí. Dos series de 7-4 y la segunda serie, que espera que se termine, creo que es el 24 de enero, si estoy hablando de memoria, pero que es el 23-24 de enero, esperamos nosotros prevalecer y poder representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe, que comienza, creo que es el 28 de enero.
O sea, es una temporada corta, noviembre, diciembre, enero, la postemporada, son 16 juegos de temporada regular aquí en el Bithorn, 16 juegos de visitante y luego pues la postemporada.
Sí. Y estaba, cuando estaba entrando al Bithorn ahorita a chequearlo, aquí es donde mejor se ve el béisbol. O sea, las... Como está diseñado este estadio y como está diseñado el donde usted va a estar sentado, es donde mejor se ve béisbol en Puerto Rico. Así que, digo, ¿verdad?, con mucho respeto a los amigos de Cagua y Carolina, esas cosas así, el mejor estadio para jugar béisbol en Puerto Rico se llama el Estadio Gran Viso. Así que aquí es que tiene que estar. El jangueo es bueno, hay mucha actividad, los auspiciadores van a estar bien activos repartiendo cositas, regalando cositas. Así que venga para acá, no tiene excusa. No tiene, obviamente esto es para vacunado, corillo, ¿sabes? No, nosotros siempre estamos bien insistentes con eso. Y recuerde algo, que hay buenas noticias. Los muchachos se vacunan ya. Así que si usted quiere traer a su muchacho a ver a un futuro Grandes Ligas, es aquí que lo tiene que traer. Así que aprovecha la oportunidad, Justo. Gracias por recibirnos. Sé que tienen mucho trabajo hoy. Hoy tienen un par de cosas por ahí. ¿Qué va a estar pasando?
Dos o tres. Mira, yo creo que después de esta actividad, que está excelente. Bueno, no sé cómo vamos a sacar la gente del estadio, porque la están pasando demasiado bien. A las 2 de la tarde nosotros salimos en caravana por todo San Juan para, ¿verdad?, llevar a los cangrejeros al pueblo de San Juan. Y después a las 4 de la tarde más o menos estaremos llegando a Marketplace. Usted se presenta a Marketplace y ahí seguimos celebrando hasta que la noche caiga.
Justo para el presidente, el cangrejero mayor.
Cangrejero mayor.
De los cangrejeros. Sí. El que firma todo el mundo, a los jugadores, sí. Es todo el mundo, tú sabes, que mantiene la cosa corriendo. Así que gracias por recibirnos. Estamos bien pompeados. Y puestos para los cangrejeros y puestos para los
problemas. Gracias por creer en nosotros y por este invento que vamos a hacer.
Estamos de regreso y ustedes son parte de la familia.
Es la cosa. Bienvenido, gracias.
Mira, vamos a traer también ahora a un miembro de la familia cangrejera y familia PPP, que es básicamente el asesor legal y el que hace todo.
Sí.
Aquí en Los Cangrejeros, el licenciado Saúl Suárez.
Que tiene mamá y la conocí.
Acabamos de conocer a la madre, tiene madre. Para los que piensan que no tenía, para tiene madre, que dudan, la conocimos.
Tremenda señora.
Está aquí al lado.
Le pedimos disculpas. Así, como aquí imagínate. Está.
Yo le pido disculpas a mi madre por todas las mentadas que le han dado, pero aquí estamos. Abogado de los cangrejeros y portavoz de la bancada Carlos Romero Barceló en los Zumbos.
La delegación Carlos Romero Barceló, sí.
La delegación Carlos Romero Barceló. Sí. Oye,
perdóname que te lo diga, en mi casa a mí me enseñaron a ser un buen católico, cangrejero y PNP, y yo hago eso a la perfección.
Lo tenía que decir.
Ah, bien, o sea, lo tenía que hacer. Esto es un podcast de política,
claro, ¿no? Claro, de deporte, claro. Sí. Oye, Saúl, háblanos un poco de este año, de esta experiencia, o sea, sé que llevas varios años ya con la organización y que ha sido, te disfrutas esto que haces aquí. Háblanos de la diferencia de este año preparando esta temporada.
Mira, los cangrejeros siempre nos preparamos desde el día uno. Yo, ustedes lo mencionaron ahorita, esta, la mejor liga de béisbol en el mundo es la Grandes Ligas. La segunda mejor liga del mundo en béisbol es AAA. Los jugadores que nosotros tenemos aquí son equivalentes a AAA o Grandes Ligas en promedio. Y aunque lo mucho que me gusta a mí el BCN no es la segunda mejor liga del mundo, ni claro, la tercera, ni la cuarta, ni está en las primeras 10, aunque es tremenda liga. Así que en nivel de béisbol, usted va a ver el segundo mejor béisbol, incluso categoría Grandes Ligas, en el Parque Irán Bithorn. Los cangrejeros siempre nos preparamos y cada vez tratamos de hacerlo mejor. Nosotros no somos perfectos, pero nosotros tratamos de que el fanático sea el centro de la atracción. Hoy en el FanFest ustedes fueron testigos de cómo el dirigente, el gerente general, el dueño de la administración estaba ahí para contestarle las preguntas a los fanáticos y que fuera la primera fuente de información con los fanáticos. Y pues yo veo este equipo como nunca, veo un equipo competitivo, los refuerzos son de primera calidad. Justo se le olvidó mencionar a David Hensley, que es el único refuerzo de AA, pero David Hensley en su primer temporada en AA bató para unos módicos 296, que se quemó. Los que saben de béisbol saben que quemó la AA, y la AA es una liga bien similar a la AA americana, es similar a la liga de béisbol profesional. La única diferencia es que, por ejemplo, en la liga de béisbol profesional la bola se mueve. En doble americana es la bola por el medio del plato, si tú la viste o no la viste. Aquí la bola la va a ver en la esquina, va a ver la guachafita de Alberto Flores, va a ver a Fernando Cruz con la bola moviéndose. Eso es la diferencia entre el béisbol doble A puertorriqueño y el béisbol doble A estadounidense. Va a haber un béisbol que es para ganar. Aquí se juega para ganar. Y los cangrejeros, como dijo bien justo, estamos aquí para ganar. Si nosotros llegamos subcampeones, fracasamos en nuestra meta. Nosotros queremos ganar, ganar aquí y en Santo Domingo y la Serie del Caribe.
Estamos bien ready para eso.
Mira, vamos a hablar un poquito de puestos para los cangrejeros. Ok, el concepto, ajá, qué es lo que va a hacer, qué es lo que pensamos, qué vamos a hacer con este nuevo podcast. Nos habían pedido más contenido, ahí viene más contenido. Yo voy a ayudar en la producción, pero yo de béisbol soy un carajo, así que para hacer el ridículo no me voy
a empezar jugando a béisbol.
Yo sé, o sea, Jonathan sabe de béisbol. Traímos refuerzo.
By the way, y quiero confesarlo aquí, se lo dije a Saúl, ajá, mi primo, y se lo dije a Justo. Es el gerente general de los cangrejeros.
Ah, de verdad.
Los escaleras.
Ah, es mi primo, verdad. Sí. Oh, wow. O sea que tú eres realeza cangrejera aquí. Bueno, no lo habías dicho nada.
Como dice el gran Chiquistal, o sea que usted es tierra.
Correcto, correcto.
Bien,
correcto,
bien, bien.
Correcto, correcto, correcto. Y es parte, o sea, cuando le comentaba a mi viejo y a mi abuelo, que le hablaba, mira, vamos a hacer esto, qué sé yo. O sea, la pompeadera familiar.
Ajá, está, o sea, otro nivel.
El béisbol es el deporte nacional.
Claro.
O sea,
con mucho respeto a los fanáticos, ¿no?, del boxeo. Sí,
claro, claro.
Del baloncesto. El béisbol es el deporte que hace a Puerto Rico pararse.
Donde más astros hemos sacado, o sea, y donde más gloria hemos sacado.
Sí, sí, sí. Usted lo sabe en el clásico, cuando aquí Puerto Rico juega en el clásico, el crimen baja, todo el mundo está pendiente al equipo, a los rubios. El béisbol. Y yo esto lo tomo como privilegio personal. Los cangrejeros de Santurce son parte de mi familia. Mi papá falleció en el 2017 y en esa caja se fue una gorra de los cangrejeros de Santurce. Mm-hmm. Porque para mí, estos cangrejeros son, y para los que no lo sepan, tiene más canciones en la música popular puertorriqueña que ningún otro equipo. Mm-hmm. Es el equipo que sigue en el Caribe como referente. Los cangrejeros estamos puestos para ganar y definitivamente... es un vínculo emocional. Y para aquellos que no lo sepan, Jonathan y yo somos oscuritos. El primer equipo en la liga de béisbol que contrataba gente que no era blanca era los cangrejeros de Santurce. Así que eso tiene un vínculo incluso de emoción y que permitió esa maquinaria del 55, le llamaban en el escuadrón del pánico, que eran hombres de color: Roberto Clemente, el Mucaro Turman, William Brown, Willie Mays. Tiene un vínculo. Mi mamá aquí está gritando Rubén Gómez y todo eso. Porque, créanme, a mí yo soy cangrejero de doble vínculo y PNP de doble vínculo, y mi mamá es como mi referente. Y pues yo tengo que citar lo que ella me está diciendo acá. Está haciendo más señales que un guardia de tránsito. Pero, en fin y al cabo, esta historia, los cangrejeros nos trajeron a Reggie Jackson, en su momento, a Rubén Sierra. Y esta experiencia que uno vive en el parque, yo le estaba comentando a Jonathan, mira, aquí los abonados, nos llaman las cocolías de cariño. Sí. Nosotros vamos a funerales y a cumpleaños. Aquí nosotros somos una familia. No voy a decir lo que estábamos ingiriendo hace unos minutos.
No,
pero,
claro que no, claro que no.
Pero
tenía un aftertaste a almendra bien rico, mano.
Y el de coco María. Estaba bueno.
Estaba bueno.
Duro.
Sí.
Y los que saben
el
quién
el primero
es,
de la temporada.
Sí. Y no va a ser el último.
Pre-navideño.
Y aquí, por ejemplo, ustedes deben haber oído del gran Muñeca. Muñeca es pana de nosotros. ¿Por qué? Porque es cangrejero. Y así por el estilo, hay unos personajes que se sientan ahí en las criaturas que están detrás del plato. Y puestos para el problema y puestos para los cangrejeros, va a ser parte con la bancada de esas criaturas que se sientan detrás del plato.
Sí, nosotros estamos bien ready, en verdad. O sea,
el concepto es bien sencillo. Ajá. Luego de cada juego local, vamos a estar en vivo varios minutos después analizando lo que ocurrió y hablando de lo que viene por ahí, ¿verdad? Yo, como les dije, voy a ir a la producción, pero no voy a salir. El elenco son nuestro querido Jonathan LeBron.
El pelotero Edwin Maíto.
Edwin Maíto Ramos.
Que
es ex pelotero y es periodista deportivo. Ah. Y haciendo su debut en los podcasts, pero que tiene una cuenta ya en Instagram que se llama El Deporte Lleva Tacones, Nicole Gerena. Sí. Y el miércoles, si todo sale bien, vamos a sacar el primer episodio y va a salir simultáneo en la página de Los Cangrejeros.
Ajá.
En la página oficial en Facebook, en YouTube y toda la cosa. Y en la página de Puestos para el Problema. Y la idea es, después de cada juego, juego local, usted va a ir ahí a Puestos para los Cangrejeros.
Los que son leones. Mira, JJ.
Está JJ aquí. JJ está confiado. Una declaración de JJ.
No puedes hablar. No puedes. JJ.
Bueno, saludo a toda la fanaticada.
¡Eh, a rayo! ¡JJ, habla!
Toda la fanaticada de Santurce, especialmente.
¡Eh, a rayo! Yo no sabía que...
JJ, me
yo pensaba que tú eras mudo.
JJ, yo sé que...
¿Dónde estamos hablando?
Puestos para el problema. Puestos para los cangrejeros.
Y quiero exhortarle a toda la fanaticada que tras la pandemia no pudimos ni pisar el Irán Bison. Ahora es el momento. No digan, no pude estar a ver a JJ, no pude ver a Raúl, no pude ver a Justo, no pude ver a los cangrejeros, no. Ahora es el momento, tenemos 2 meses de torneo y creo que el espectáculo es ya. Olvídate el baloncesto ya, el béisbol puertorriqueño.
Exactamente.
Oye, amén. Estamos, la liga, Roberto Clemente.
Amén.
Acuérdense en que...
¿Tienes las caderas ready?
Tengo las caderas ready, me duele un poco porque estaba ayer en Sidra. Hoy voy para Humacao.
Alberto Flores tira hoy allá.
Sí. No, tiró ayer y ganó.
Ganó.
Ganó un juegazo. Pues le ganó a Sidra. Así que tenemos unos buenos pitchers.
Ajá.
Tenemos una organización de primera clase. El año pasado ganaron con nuestra gente.
Sí.
¿Ok? Nosotros estábamos durmiendo y ellos montándose con gente de Santurce. Ustedes tienen que estar orgullosos y vamos a ir back to back to back.
Yes. Estamos ready.
Y ahora lo vamos a hacer ahora.
Amén.
Y JJ va a estar aquí con su carrito de golf, dando vuelta a los niños cuando regresemos los niños.
Sí, sí, sí.
Así que preparen el nido, padres, porque van a traer los niños pronto en diciembre.
Estamos ready.
Esperamos que nos den ese visto bueno. Mira las grandes ligas, cómo están esos nenes gozando. Y tenemos 2 personajes de amigos míos que son mascotas, como Orbit. Y el de Atlanta. ¿Estamos?
Yes.
Así que pasen buenas tardes. Nos vemos.
A ver, esto es exclusiva mundial.
El 6 de noviembre.
Exclusiva mundial. JJ habla.
Gracias, JJ.
Habla.
Yes. JJ.
Muy bien.
JJ habla. Yes. Estamos ready. Amén. Y aquí está Muñeca, yo lo veo. Muñeca, dime, ¿estamos ready? ¿Qué tú me vas a gritar en los juegos?
Muñeca,
¿qué vas a gritar?
Muñeca, por favor. Tírate aquí, vamos.
El grito.
Ok. El grito de nosotros, por más de 40 años, es... ¡Santurce!
¡Ahí!
¡Santurce!
¡Ahí!
¡Santurce!
¡Ahí!
Ok, quiero decirle a la fanaticada que aporte, que vaya y nos apoye a los cangrejeros, que estamos haciendo tremenda labor, tenemos tremenda directiva. En los últimos 6 años llevamos 4 campeonatos, 2 subcampeonatos. No hemos perdido el campeonato, porque el campeonato se pierde en el terreno de juego.
Donde se juega.
Y ahora vamos para el trip pit. Ok, vamos a apoyar a ese equipo. Ya saben, todo el mundo, ¡Santurce!
¡Ahí!
¡Santurce!
¡Ahí!
¡Santurce!
¡Ahí!
Gracias, Muñeca. Muñeca.
Para los que no sepan, Muñeca es el fanático principal.
Sí, el líder espiritual. El líder espiritual.
Nuestro, el líder espiritual. Nuestro guía, nuestro chef.
Gracias, Saúl, por estar con nosotros. Oye, vamos a dejarlo hasta ahí.
Vamos a dejarlo hasta ahí.
Estamos ready.
Estamos listos. Ok, nosotros vamos a estar en el palco 3.
Ajá.
Hay todavía unas taquillitas cerca, alrededor.
Alrededor cerca. Y tenemos la misma oferta. Si usted nos ve, tiene una cerveza con nosotros.
Una cerveza con nosotros. Así que usted busque por ahí, por el palco 3. Estamos justo detrás del home plate.
Sí.
Somos 32 atorrantes. El primer somos 32, día, el somos primer 32. Día vamos a ir uniformados. Así que
hay uniformes.
Es difícil, no vernos. Así que gracias.
Gracias, Saúl. ¿Estamos ready?
Estamos ready siempre. Como siempre les dije, saluditos los jueves. Salvo los días que haya juego de Santurce.
Sí, eso los cambiamos, eso los cambiamos.
Sí. Ahí estamos de portavoz de la delegación Romero Barceló. Y siempre en el palco 1, Santurce, ahí.
Estamos ready. Oye, Amaral está ahí, que la fuerza la acompañe.
Nosotros regresamos el martes con el episodio de todos los martes. Y pues el domingo también regresamos. Y puestos para los cangrejeros, arranca el sábado.
¿El sábado? Bueno,
el miércoles tenemos
un soft launch.
Ajá. Un pilotito. Ajá. Pero el primer episodio será el 6 de noviembre, aquí mismo desde el Irán Bithor, en vivo y por video.
Y van a ver. Sale bien. Y va a ver el estudio desde arriba.
Y vamos a ver, van a ver desde ahí, desde la cabina allá arriba. Se supone que quede bonito. Vamos a ver.
Va a quedar bonito.
Vamos a ver cómo nos sale.
Que la fuerza acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye.